El título del sermón es La cadena dorada de la redención. La escritura Romanos 8, del versículo 28 al 30, en la serie La gracia salvadora de Dios. Esta es la santa y bendita palabra de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Padre, te damos gracias por tres versículos tan impregnados con doctrinas necesarias, Padre, que realmente el tiempo no es suficiente. Ayúdanos a ver la gloria tuya, tu majestad, tu santidad, nuestra absoluta necesidad de ti, Padre. Y que salgamos aquí, si somos tuyos, glorificando. Y el que esté aquí, Padre, que no te conozca, aunque creo que todos somos hermanos hoy aquí, Padre, si hay alguien así o alguien que va a escuchar por medio de las redes sociales o por la radio, por sermon radio, Padre, como sea, que tú uses este mensaje para traer muchos al reino. Pedimos esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Bueno, lo que tengo para ustedes es mi corazón. Es un sermón que realmente en prepararlo fue de gran bendición a mi alma y uno que oro que el Señor use de grande manera en sus vidas. Nuestro pasaje, Romanos 8, 28 al 30, contiene uno de los versículos más citados de todas las Escrituras. Ese es el versículo 28. Es un pasaje que pretende ofrecer gran esperanza al pueblo sufriente de Dios. Todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Es un versículo que usted ha usado, estoy seguro, varias veces en sus propias vidas. Solo ha citado otra persona y un versículo, ojalá que usted ha dependido sobre él en gran necesidad. La belleza de nuestro pasaje también se magnifica porque contiene lo que los teólogos llaman el ordo salutis o el orden de la salvación. Los versículos 29 al 30 componen esta cadena dorada de la redención, enseñándonos que la salvación es un acto completamente de Dios del principio al fin. Y este es el propósito de lo que Pablo aquí está hablando. Pablo nos enseña que la salvación empieza con el conocimiento de antemano de Dios. Después va la predestinación, después el llamado eficaz, la justificación y por final la glorificación. Estos cinco pasos en las cadenas, él habla de ellos en el sentido pasado, algo que ya ha sido cumplido, algo que ya ha sido perfeccionado. Y eso será importante un poquito más adelante en el sermón. Hasta este punto, el apóstol Pablo ha enseñado la verdad absoluta de la doctrina de la redención total del hombre. En los capítulos 1 al 7 ha sido el énfasis de Pablo. Ustedes no están bien. No están bien. Ustedes necesitan a Cristo. El hombre es previsto completamente, depravado, pero completamente. El hombre necesita a Cristo. Sin Cristo, el hombre no se puede ir. Ese ha sido el enfoque de Pablo en los últimos 7 capítulos. Esta doctrina de la depravación total enseña que la humanidad, como resultado de la caída, no está inclinada ni capaz de amar a Dios con el corazón, la mente y las fuerzas. Más bien, está esclavizado por la naturaleza para servir a su propia voluntad y deseos y rechazar el gobierno real de Dios. En otras palabras, la humanidad es pecadora absoluta. Y ese es el punto que Pablo ha hecho en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es algo, un punto que él lo quiere enfatizar otra que otra vez, enfocarse en él, porque necesitamos oírlo, porque nosotros tenemos la tendencia a creer que somos buenos. Y Pablo quiere enfatizar en el capítulo 1 al 7, no solo los son pecadores, necesitan a Cristo. Y podemos ver uno de los pocos versículos que da este sentido de la palabra de Dios. Romanos 1:18, Pablo dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Ese es el corazón del hombre. Restringir que la verdad de Dios. En el capítulo 3, Pablo habló de la siguiente manera, como está escrito: no hay justo, ni a uno. ¿Cuántos justos hay en el mundo? No hay ni uno, dice Pablo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Empieza con no hay uno, no hay uno, y termina con no hay uno, no hay uno. Y en el medio dice: no hay nadie que busque, nadie que ame, nadie que quiera al Señor en ninguna manera. Romanos 3:23, él dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Quién alcanzó la gloria de Dios por los méritos humanos? Nadie. El versículo 12, capítulo 5: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos los hombres que pecaron, todos somos que pecadores, incluso hablando de sí mismo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi propia carne, no habita nada bueno. Incluso ya redimido, él dice: sin Cristo no habita que nada bueno. Si le doy la espalda a Cristo y trato de vivir una vida correcta en mi propio poder, nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer, por mi propia voluntad, lo bueno, dice, pero el hacer el bien no se encuentra en mí. Y es un hombre redimido en este punto cuando dice eso. Así que esta es la doctrina de la depravación total. Habiendo demostrado la depravación del hombre, Pablo ahora centra nuestra atención en la soberanía de Dios al salvar a los pecadores. Es aquí donde encontramos el resto de la doctrina de la necesidad. En el capítulo 1 al 7, Pablo está hablando de la depravación total. Ahora, en estos tres versículos, vamos a mirar las cuatro otras doctrinas de la gracia. Vamos a verlas y vamos a estudiarlas. Sabemos que la doctrina de la gracia, la depravación total del hombre, la elección incondicional del Padre, la expresión limitada del Hijo, la gracia irresistible del Espíritu Santo y la perseverancia de los santos por medio de Dios, primero todos provienen de la soberanía absoluta de Dios. Esta doctrina exalta a Dios a su posición legítima de poder y autoridad, suprema santidad, y va al hombre a la posición de la necesita completamente de Dios. Y aquí es donde vamos a comenzar, este entendimiento. Pablo ya nos ha enseñado cómo está depravado completamente. Ahora, ¿qué hace Dios? Porque el problema del hombre es la primera letra de este famoso tulipán, como le decimos, ¿verdad? La de total depravación. Ese es el problema humano. Ese es el problema. Somos pecadores, no hay nada bueno en nosotros, no podemos ayudarnos de ninguna manera. ¿Qué vamos a hacer? No hay ninguna obra que podamos hacer. Todos hemos dado la espalda, todos hemos corrido a la presencia de Dios. Nadie quiere tener nada con Dios. ¿Cómo es que ese hombre, en esa condición tan pecaminosa, puede ser salvo? Bueno, tiene que venir Dios. Dios tiene que ser algo increíble. El Padre tiene que ser algo, Dios tiene que ser algo, el Espíritu Santo tiene que ser algo, Dios tiene que ser algo, tiene que asegurar de nuestras vidas. Porque si esas cosas no ocurren, nos vamos a ir al infierno. Ese es el propósito de Pablo aquí. Y entonces vamos a empezar no con el tulipán, pero lo que procede del tulipán. Vamos a empezar con la soberanía de Dios. Porque ahí es el punto donde tenemos que empezar. Mira lo que él dice. Aquí en este versículo, Dios es tan famoso, nos gloriamos a la promesa sin realizar que la promesa viene de una fundación de la soberanía de Dios. Escuche, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Nuestro pasaje comienza afirmando firmemente la soberanía omnipotente de Dios. Todo va a trabajar para bien. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Será la suerte del mundo? ¿Será la coincidencia que todo va a trabajar para bien en la vida de un cristiano? Absolutamente no. Pablo dice: sabemos que todas las cosas trabajan por bien. ¿Por qué? Porque Dios es completamente soberano. Es como único que todo puede funcionar para bien en nuestras vidas. Es como único que vamos a ver el bien de nuestras lágrimas. Es como único que vamos a ver el bien de nuestros sufrimientos. Es como único que todo va a funcionar para bien. Y Dios es absolutamente soberano. Es como único que podemos decir: todo trabajará por bien, porque Dios, en su propósito, ha decretado que todo trabaje para bien. Así que todo tiene que trabajar para bien. Así que en la gran promesa se encuentra la gran doctrina que Dios es completamente soberano. Esta doctrina afirma que la soberanía de Dios lo abarca todo, y que Él, Dios, tiene el control de todo, y
me cuenta a nadie. Eso es algo impresionante considerar. No solamente tener el poder sobre todo, pero él te da cuenta a quién, a nadie. La única cuenta que le da es a sí mismo. Imagínense que Dios, con este poder, fuera un Dios malo, tenía algo terrible, pero siendo un Dios bueno, teniendo todo poder, él no le rinde cuentas a quién, a nadie. No hay nadie que pueda preguntarle después, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho nosotros? Dice Pablo, le dirá el vaso que es formado, al que lo forma, como ¿por qué me hiciste de esta manera? ¿Quién eres tú, hombre, para pelear contra Dios? Dios es el Creador Supremo, mientras que todo lo demás existe dentro de su creación. En otras palabras, usted es solamente una creación, es tierra, y eso es lo que tierra, tierra creada para la gloria de Dios, hacer algo, hacer una vida, pero nosotros somos parte de la creación. No podemos mirar a Dios ojo a ojo, o confiar con él, o argumentar con él, porque Dios es el Creador, lo demás es que la creación existe por la voluntad de Dios. Algo increíble considerar. Sí, que esto implica que nada puede obstruir su voluntad ni alterar sus intenciones en términos prácticos. Eso significa que cuando Dios hace una promesa, cuando Dios hace un decreto, ninguna fuerza en el universo puede impedir el cumplimiento de ese decreto porque Dios ha hablado. ¿Amén? Entonces, las doctrinas de la gracia es la única doctrina, el único sistema bíblico teológico para mirar que Dios es absolutamente lo más alto de lo que él puede hacer, mientras el hombre es lo más bajo que realmente es. Y si en ningún momento queremos elevar al hombre, tenemos que elevar al hombre al costo de elevar a quién, a Dios. Pero la doctrina de la gracia pide que hagamos eso. La doctrina de la gracia dice: Dios, mírenlo sentado en su trono, el Santísimo, el Omnipotente, el Omnipresente, el Omnisciente. Míralo, templa, porque ahí está este Dios tan grande. Oh, hombre, que es que un gusano. Dios es Santísimo, el hombre que es un gusano. Así debe ver, así se debe ver la palabra de Dios. El apóstol Pablo le recuerda a los fieles lo que debemos ya saber. Dice, sabemos. En otras palabras, es algo que debe ser un conocimiento que usted ya sabe, algo que usted ya entiende. ¿Qué es lo que usted ya sabe? Que todas las cosas trabajarán para que para mí. Usted ya lo debe saber. Él dice, déjame enseñarle a los jóvenes. Dice, ya sabemos. Esto es algo normal, algo que debe ser parte de nuestro entendimiento, que Dios es absolutamente soberano. Dice, es algo que sabemos, que debemos saber. Que debemos estar seguros, Dios es soberano. Descubrimos que incluso en nuestros momentos más difíciles de sufrimiento y dificultades, en última instancia, todo conduce a lo bien. Pero ¿cómo es posible que todo conduzca bien si Dios no es soberano? Dios ha planeado cada aspecto de la vida de un cristiano para acercarnos a Él y formarnos a la imagen de su glorioso Hijo. Amado, mientras caminemos en esta vida, somos personas confiadas. Sabemos que nuestras vidas glorificarán a Dios y nos prepararán para el reino eterno. La soberanía de Dios así lo ha decretado. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más podemos decir acerca de esto? ¿Qué mejor seguridad puede tener cualquier cristiano de saber que todo lo que ocurre en su vida ha sido decretado para Dios, para traerle a Él gloria y para prepararnos para el cielo? Todo funciona para bien, para bien. Todo. Lo lindo, lo malo, las risas y las lágrimas, el dolor y la salud, todo funciona para qué, para bien. En este momento le digamos, y le damos un ejemplo de esto al pastor Miriam, o sea, le damos a otro que está escribiendo esto, donde a él lo tira y le quita la ropa, lo desnuda al frente de la gente, lo tira a un pozo en Filipo, lo tira a una cárcel y le pasa a sufrir, porque él hizo el crimen de predicar el evangelio. Podemos decir en este momento, pero cómo está transfusionando esto para él. Pero le conecta la ley del evangelio, ahora lo castigaron, lo humillaron, lo tiraron de una casa, está sufriendo el pobrecito, tiene dolor por todo su cuerpo. Uno de los golpes iba a ser cicatrices que iba a ganar para el resto de su vida. ¿Cómo esto estaba funcionando todo para bien? Vamos a ver, tenemos que terminar el Espíritu Santo y convertir a todos los cristianos en medio del mensaje que él predicó. Amados, todo funciona para bien, debemos mirar a José. Y si cómo va a funcionar todo para mí, José, es un hombre que sus hermanos lo vendieron de la esclavitud
primero lo tiraron, lo querían matar, le metieron en esclavitud. Y si eso no es suficiente terrible, bueno, lo abusan a él, abusan de una mujer, él llega a la cárcel, y ahora no solamente un esclavo, un esclavo en la cárcel, encarcelado.
En forma de décadas está sufriendo en ese sistema, y por décadas ha estado separado de su hogar, de su padre, de la familia que la amaba, la familia que lo traicionó. ¿Cómo es que todo esto va a trabajar para bien?
Era para que él traía la vida, para proteger a la niña, proteger a los hermanos, pero proteger al hermano Judá, uno de los peores que lo trató a él. Pero él le da de comer y hace que asegure que él viva, y cuando él asegura que él viva, ¿quién viene de Judá? Jesucristo. Todas las cosas funcionaron para bien en su vida, para traer el Mesías.
En otra palabra, el bien que funciona en
todas las cosas, no solamente el bien suyo, sino el bien del Evangelio, el bien del plan de Dios. Sin embargo, amados, debemos tener cuidado de aplicar este versículo. Nuestro eso no nos promete una vida sin problemas, más bien garantiza que cada aspecto de nuestras vidas, incluso las partes tristes y dolorosas, en última instancia tendrán un nuevo propósito. Aunque no lo veamos claramente en este mundo, considere que José nunca la vio al final de su vida al Mesías, él nunca la vio. Él solo lo perdonó a su hermano, nos paraba a vivir, le dio de comer, nos protegió, enseñó muchas gracias y muchas gracias que se pone, pero él no sabía enseñarse esa gracia que se pone de que él estaba que asegurándose de su propia salvación eterna.
En no matar a Judá, él trae que
a Jesucristo.
No solamente se salva él, salva a su familia, nos salva a usted y a mí.
Todas las cosas funcionan para qué? Para la bien. Todas las cosas funcionan para la bien. Todas las cosas.
Lo vemos claramente en este mundo.
Pero cuando Cristo da, a veces no lo vemos en este mundo, pero cuando Cristo da el nuevo reino del día final, de los tiempos, comprenderemos el significado de cada capítulo de nuestra vida, incluidos los capítulos dolorosos. Los capítulos llenos de lágrimas. Cada momento de nuestra vida ha sido y será redimido por nuestro amor. Esa es la promesa que Dios va a hacer su que es soberanía. Esto es otra palabra que siempre que yo sufra hoy y que pase en este tiempo y entre la eternidad
y que lo bien de nuestro sufrimiento no se quede en este mundo hasta
1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 años y se descubre eso como sea. Pero lo bien vendrá. Y lo entenderemos en ese día final. Ahora quiero que se dé cuenta de que a quien se le está haciendo esta increíble promesa. Esta sabrosa promesa es para aquellos que aman a Dios, los redimidos de Dios. Específicamente aquellos escogidos por Dios. En resumen, los creyentes pueden confiar que todas las cosas cooperarán para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Soberanía doblega los propósitos de los hombres para cumplir los decretos de Dios. Lo que vamos a saber es la vida de José. Sus hermanos intentaron matarlo. Intentaron mandarlo a la esclavitud, venderlo, deshacerse de él, se iba a morir como un esclavo, tenemos que prepararlo para él. Ese es el propósito de ellos. Pero les dice a ustedes, me mandaron aquí con malas intenciones, veniendo en sus corazones, pecado, tenerlo en su alma, pero ustedes no me mandaron, me mandó aquí. Dios para preservar mi vida. Lo que ustedes querían hacer para mal, Dios lo que pasó sobre ellos y trajo que lo bueno, porque todas las cosas cooperan para qué, para bien.
Mi sufrimiento tiene un propósito, dice José.
Y no es el propósito entendido por ustedes quieren pasar el sufrimiento, dolor y muerte. Dios usó eso para la gloria de su nombre, para traer el Mesías 2,000 años atrás. Para salvar a ustedes de Guatemala, de El Salvador, de México, de Puerto Rico, de Honduras y donde quiera que vayamos.
Amén. Algo increíble que sucede, la verdad. Él dice: el propósito humano era amado, pero el propósito de Dios era la maldad de lo que era que era bueno. Dios doblega los propósitos de los hombres para traer el bien en la vida de los cristianos. Es algo increíble que sucede.
Otro ejemplo que tenemos de gran. Esta gran bendición es cuando dice el sumo sacerdote a los otros sacerdotes:
mejor matar a este hombre, mejor que muera un hombre que se había dado a la nación.
El propósito de él era asesinar a Cristo. Sabía que él era inocente, que no había hecho nada. Pero él dice, mejor que él muera,
se pierda toda la nación. El propósito del hermano era un homicidio. Pero dice la palabra de Dios, esto lo dijo él, profetizando, sin saber. Porque él era su sacerdote ese año. En otras palabras, el propósito de la palabra, a Cristo, asesinémoslos. Metamos homicidio, mejor que muera, que se muera la nación, y dice el Padre, absolutamente, mejor que muera Cristo, que mueran todos los que yo he elegido en el infierno. Es bueno que muera Cristo. El propósito de la muerte de Cristo para este gran fariseo, o sea, era la muerte, el asesinato de Cristo, pero el propósito de la muerte de Cristo en la mano de Dios era que traer la salvación al mundo, traer la salvación de usted y a mí. Dios provee a la oposición de los hombres. Los hombres intentan hacer lo malo y vienen contra nosotros, causan dolor y creen que han ganado. Dios sabe que el Señor está haciendo lo que ellos han hecho para traerse gloria a sí mismo, traer el bien a nosotros y traer el bien a la iglesia de Dios. Increíble que considerará. Siempre Dios valorará y siempre logrará exactamente lo que Dios quiera a los propósitos de los hombres. Sin embargo, incrédulo no recibe tal promesa. A los que mueran en pecado se les garantiza una destrucción segura y un tormento eterno. Esto también es parte del decreto soberano de Dios. Igual que Dios ha declarado que usted sea salvo, se ha declarado que el hombre que tal hombre se conviene a él, y Dios va a ir a qué? Al infierno. ¿Es justo? Absolutamente, sí. ¿Cuántas personas tiene que Dios salvar para ser justo?
¿Amén?
¿Cuántas? Ninguna. Todos merecemos el infierno. Entonces es justo que Dios decrete que algunos sean salvos. Si es justo que Dios decrete que algunos no sean salvos, gloria sea a quién? A Dios. Al incrédulo no se hace promesa, más que la promesa del eterno, de su prisión. La Biblia viene de Salmos 1, capítulo 1, versículo 4, versículo 7.
No así como los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores se encontrarán en la congregación de los justos. ¿Cuántos pecadores habrá con los justos en el día final? Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios lo ha decretado así.
Amén. Esta es la soberanía de Dios. Dios puede hacer con la creación lo que Él quiere, un vaso para la gloria y otro vaso para deshonra. Para propósitos oscuros, negros y terribles. Dios puede hacer de la misma manera dos diferentes vasos, porque Él es Dios. Él dispone de la creación como Él quiera. Esto es absoluta soberanía. Y Dios tiene que ser así de alto para que sea de alto lo que se sienta en la Biblia. Ya sabiendo entonces la nuestra soberanía de Dios, miremos a la lección condicional del Padre en el versículo 29 de la primera parte.
Porque a los que
de antemano conocido también, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta porción de la Escritura declara los dos primeros pasos de la cadena dorada de la redención. El primero es el conocimiento de antemano de Dios, y el segundo es la predestinación de Dios. Y es importante que definamos los términos para saber lo que estamos diciendo. Miremos primero lo que significa el conocimiento de antemano de Dios. El conocimiento de antemano es el conocimiento previo que Dios tiene de aquellos a quienes Él ha determinado traer a la salvación. El conocimiento de antemano no es, escuche, no es que Dios prediga la fe futura, la voluntad humana futura de una persona, sino su declaración pactada a aquellos que Él ha escogido y aún incluso antes de la fundación del mundo. Y eso es importante que lo entendamos. Porque el conocimiento de antemano nunca podría significar que Dios miró a través de los pasillos del tiempo, supo a quienes vendrían a Él y por lo tanto procedió en la eternidad pasada. Y digo esto porque esta es la enseñanza más corriente que se encuentra en nuestras iglesias hoy, las iglesias modernas hoy. Es esto, porque el hombre no quiere devaluar al hombre.
Porque el hombre quiere que el hombre sea alto, el hombre levanta al hombre y el levantar al hombre, ¿qué hace con Dios?
Lo baja. Sí, creo que Dios es absolutamente soberano sobre todo. Pero también creo que el hombre es completamente libre para hacer sus propias decisiones sin Dios hacer cualquier cosa en ellos. Tratar de tener el poder para mí más es imposible.
Amén. esta idea de que hombres es completamente independiente, que Dios es soberano sobre todos, menos el hombre y su decisión. Si Dios, Dios es soberano sobre todo, pero entonces no es soberano.
Amén.
Para ser soberano, tiene que ser soberano completamente. Amén.
Y cada vez que eleva al hombre, tiene que evaluar
a quién. A Dios. Bien, personas, hermanos. Y la posición de la iglesia moderna es esto. Si yo creo en el conocimiento antemano. Explícame qué es el conocimiento antemano. Es esto. Dios miró al futuro. Miró que Luis iba a escoger. Así que Dios es en el pasado. Yo voy a escoger a Luis. Porque sé que Luis va a escoger a mí en el futuro.
El problema con
eso es que se elegía en tantos diferentes lugares que realmente elevado a Dios y hace Dios impotente. Y el problema con eso también es que presentamos a un Dios incapaz. El tercer problema es que ninguna porción de Escritura presenta el conocimiento antemano de Dios en esta manera. Lo desafío, trae el versículo dice que Dios reacciona en el pasado sabiendo lo que usted va a hacer en el futuro. Es imposible, no lo encontrará en ninguna página de la palabra de Dios.
Miremos el problema de esta posición.
Primero, Dios nunca puede aprender nada porque es omnisciente. El que lo sabe todo no puede aprender. ¿Cómo es que Dios miró al futuro y aprendió de tu decisión? Así que decidió amar en el pasado porque él aprendió algo en su bolita cristalina. Dice, mira, ¿quién va a venir a mí?
Luis va a venir a mí en el futuro.
Así que yo voy a escoger. Si Dios aprende, si no es, entonces no es omnisciente. Y si no es omnisciente, no puede ser quién. Dios. Segundo problema con este pensar es que Dios no puede cambiar. Él es inmutable. Amén. Inmutable. El que aprende cambia. Amén. Crece en sabiduría, inteligencia, en poder. El que aprende cambia. Y si Dios puede aprender, significa que no lo sabe todo. Y si no lo sabe todo, no es inmutable, es mutable. Él puede crecer o puede bajarse. Y escuche, el gran problema con la inmutabilidad de Dios aquí en este pensar es esto. Si Dios es presentado en la Biblia como el perfecto, el santísimo, el que no hay nadie más alto que él. Amén. Y si Dios puede cambiar, no puede cambiar a hacerse mejor, porque ya es lo mejor que él es él. Si cambia, entonces se tiene que hacer ¿qué? Peor. ¿Pueden verlo? Si Dios es completamente santo, no se puede hacer más santo, ya es santo. Es el santísimo. Entonces, si Dios puede cambiar de la santidad ¿a qué? A la pecaminosidad. ¿Pueden ver el problema con esta posición? Porque enseña que Dios puede cambiar. Dios no puede cambiar. Él es inmutable. El tercer problema con esto es que presenta a un Dios que reacciona a las decisiones del hombre. Miro que usted va a elegir a Dios, me va a elegir a mí, yo soy Dios. Entonces yo reacciono en el pasado por algo que usted vaya a hacer en el futuro. Pero el problema es que la palabra del Señor nunca enseña a Dios reaccionando, enseña a Dios que decretando. ¿Pueden ver la diferencia? Dios no, como que si Dios estuviera en el reino, en el trono y diga, mira lo que hizo el tal y tal, no sabe a quién va a hacer eso. ¿Cómo vamos a reaccionar? Necesito consejo, alguien tiene un consejo, ¿cómo vamos a reaccionar? Es imposible, amados. Dios no reacciona, ¿por qué? Porque Él decreta. El que decreta no reacciona porque todo funcionará como tal como Él quiere que funcione. Amén. Entonces, amados, si usted ha oído esa regla, a lo mejor lo ha pensado, a lo mejor lo ha aceptado porque tanta gente lo enseña, quítese eso de su mente, de su corazón. Dios no está mirando al futuro, a quién va a escogerlo y los escoge en el pasado. No, el antemano, el conocimiento antemano de Dios dice que Dios dice, este es mío porque yo lo quiero que sea mío. Él decreta. Y para que vean que la Biblia así lo enseña, miremos Efesios 1, 4 y 5, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahí está el conocimiento antemano.
Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó, ahí está la predestinación, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Escuche, conforme a la buena intención de su voluntad, no porque vio algo en usted,
o iba a haber algo en usted, pero por, conforme que dice la palabra de Dios, la buena intención de su voluntad. Bueno, ese es el conocimiento antemano que conduce a la predestinación. Y usted me dirá, ¿qué es la predestinación? Bueno, es el decreto eterno de Dios que determina lo que será de cada individuo. En nuestro versículo, la predestinación está hablando de la salvación de algunos. Este grupo que Dios ha conocido de antemano. Amén. El conocimiento antemano es que Dios conoce a los que son suyos. La predestinación es que Dios dice, a este lo voy a marcar. A este lo voy a separar. Gloria a Dios. La predestinación significa que Dios lo apartó a usted para la salvación. Lo apartó. Lo marcó. Dijo, este es mío. Le puso el sello. Es algo increíble considerar. Jeremías 1:5 nos enseña esta gran verdad. Cuando Jeremías dice a Dios, yo no puedo, soy un niño, déjame quieto, busca otro. Jesús dice, antes que yo te formara en el seno materno, ¿de qué? Conocí. Conocimiento de antemano. Amén. Y antes que nacieras, te predestiné. Te consagré. Te puse por profeta de las naciones. ¿Quién es el que predestina? Dios. ¿Quién es el que conoce de antemano? Solamente ¿quién? Dios. Entonces, estos dos escalones en la cadena dorada de la redención son la base de la doctrina de la elección incondicional. La doctrina de elección incondicional sostiene que Dios elige individuos específicos para la salvación antes de su conversión y es independiente de cualquier fe o buenas obras previstas que ellos tengan. Afirma que la elección de Dios se basa únicamente en la voluntad de Dios y en la gracia soberana de Dios y no en los méritos del hombre. Esa es la incondicional, la doctrina de la incondición, perdón. La doctrina de elección incondicional. Y es claro en toda la palabra del Señor. Y aquí tengo que advertir los hermanos. Hay gente que esta doctrina es obviada. Incluso por la iglesia. No, no, como que Dios escoge a algunos. No, Dios escoge a todos. El problema es que eso no se encuentra en ninguna parte de las escrituras. Como hemos visto aquí, él dice, para los que son amados. Amén. Para los que son amados. Y ellos, estas personas, tienen que hacer gimnasias bíblicas para dar un sentido a un pasaje de la palabra de Dios que Dios nunca intentó. Porque si usted leyera el pasaje claramente como está escrito, no podemos llegar a ni otra conclusión más que Dios elija lo que nos va a pasar. Un pasaje de la escritura que vamos a leer en el futuro aquí, vamos a predicar sobre Dios, pero hoy quiero solo que lo miren. Miren lo que es simplemente la verdad que aquí se escribe. Para entender de otra manera tenemos que hacer algo violencia al pasaje. Tenemos que darle violencia al pasaje. Porque claramente dice lo que dice. Iremos Romanos 9, 10, 9, 13. Y no solo eso, sino que también Rebeca concedió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni lo humano, porque estaban que adentro de su madre, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama a Dios, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, voy a salvar, pero a Esaú aborrecí, lo dejaré en su pecado. ¿Vio? Que dice, para el propósito de Dios que elige. No que ellos hicieron nada, cuando estaban en el vientre de su madre, antes de hacer lo bueno o lo malo, cuando aún ni habían sido nacidos, dice, yo escogí a uno sobre el otro, porque yo soy quien, Dios. ¿Jesús? ¿Jesús? ¿A cuántos tiene que elegir Dios? A ninguno. ¿A cuántos tiene que salvar Dios? A ninguno. Que salve a algunos es algo increíble. Amén. Gracias. Y es amor. Miremos esto, amados. Dios escoge a un hermano sobre el otro. Uno se ve así, pero Saúl. Saúl es un hombre terrible. Y él le dice, sí, también Jacob. Le metió a su padre. Le robó la bendición a su hermano. Corrió a una tierra para irse de la isla de su hermano. Ahí trató mal con su tío trató mal con él. Tuvo que ir de la presencia de su tío, corriendo hacia la presencia del hermano que venía con 400 hombres para matarlo. Si vamos a mirar eso así, claramente, yo recién era un hombre terrible, se casó con una mujer que no tenía que casarse, no valió sus bendiciones, claramente, si yo le diría, Esaú era un hombre terrible, pero Jacob también lo era. Es más, yo diría que Jacob fue peor que su hermano. Cuando Dios escogió a Jacob y le cambió el nombre a qué? Israel. Le dio un nuevo corazón y le enseñó a amarlo. Eso es lo que está enseñando esta pasada, claramente, que Dios escogió uno sobre el otro para los propósitos de qué? De su elección. Hay gente que trata de trastornar esto y decir, está hablando de naciones, está hablando de individuos, pero miramos que está hablando de individuos. Rebeca cuando estaba ¿qué? Embarazada por estos enemigos, antes que yo naciera, antes de hacer lo bueno, antes de hacer lo malo, para que el propósito de Dios, acuerdo a la elección, se ha establecido, Dios escogió uno sobre el otro y está bien, y es el que ahora sí. Dios va a hacer con lo que él quiera, con los vasos que él forma. Amén. Y aquí lo podemos mirar. ¿Qué significa todo esto para usted, amado? Si usted está en Cristo, si usted está seguro de su salvación, no haga que lo esté. Humíllense. Amén. Sea increíblemente humilde. Antes de que se formara el mundo, Dios los conoció de antemano. Dios lo predestinó para ser su elegido. Aleluya. Amén. Aleluya. Usted está sentado aquí, sentada aquí como un hijo, una hija de Dios. Porque antes de la fundación del mundo, Dios dijo, te conozco, te marco, te separo, te traeré a mí. ¿Qué Dios? Eso me hace que no pueda mirar a otra persona y decir, mira qué terrible pecador es esa. Saber que si no fuera por la gracia del Señor, la elección del Padre, yo fuera tan terrible como ellos están, aún peor. Amén. Le pido un corazón farseico. Miremos el versículo 29 de la segunda parte, la expiación quitada del Hijo. Dios, dice, los eligió, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En esta porción de la Escritura llegamos al propósito del amor electivo de Dios por los santos. La elección soberana de Dios siempre lleva al grupo elegido a Cristo. Dios ha elegido un grupo específico, antemano los conoció, los predestinó, ¿para qué? Para que sean conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otra palabra, los escogió para traerlos a quién? A Cristo Jesús. Y conformarlos, hacerlos ustedes a la imagen de quién? De Cristo. Esto habla de soberanía otra vez. Dios ha hecho esto para traer a ti de quién? A Cristo Jesús. Y Cristo cambia todo. En otra palabra, la elección del Padre requiere la expiación limitada del Hijo. Cristo a su tiempo murió por el grupo que el Padre había elegido desde la eternidad pasada. Es algo increíble, eso que Dios me conoció cuando, antes de la fundación del mundo. Antes que hubiera tiempo, Dios me marcó para ser el predestinado. Y en el tiempo vino Dios para morir por mí. Algo increíble considerar. Los elegidos están seguros de la salvación porque Cristo vino a morir exclusivamente para ellos. Esta es otra doctrina que el mundo odia. Y la iglesia también moderna odia. No, no, no. La muerte de Cristo fue para quién? Para todos. Entonces todos van a ir en el cielo. Nada va al infierno. Si Cristo murió para todos, todos somos perdonados, todos vamos a ir al cielo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El camino es que ancho, cómodo, lindo, placentero, placentero para las personas que están viajando al infierno. Y muchos caminarán ese camino y irán al infierno. Entonces, ¿cómo es que Cristo murió para todos? Si hay un camino grande que va para qué, para el infierno. Y es seguro que usted estará de acuerdo conmigo. Habrá menos personas en el cielo que habrán en el infierno. La multitud del cielo será increíble. Dice la palabra de Dios, de toda lengua, toda cultura, toda. Será una multitud de multitudes, algo increíble considerar, pero comparado a lo que está en el cielo, en el infierno, perdón, esa multitud es una multitud chica. Amén.
Eso es lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad que sí, santos? Y si esto es cierto, entonces, ¿cómo es que Cristo murió para todos? Si Cristo murió para todos, todos seríamos que salvos. Pero la gente que cree en esta doctrina dice: no, 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 Cristo murió por todos los pecados menos uno. ¿Cuál es ese pecado con el que Cristo no pudo vencer en la cruz? La incredulidad. Eso tiene que usted hacer. Usted tiene que poner su fe en Cristo. Cristo murió por todos los pecados menos uno, la incredulidad. Por lo cual yo diría: entonces, ¿la incredulidad no es un pecado? ¿O si lo es? Si no es. Si Cristo murió por todos los pecados, eso tiene que incluir que la incredulidad. Y si no incluye la incredulidad, entonces Cristo, la sangre de Cristo no es tan preciosa, tan poderosa como dice la palabra de Dios para vencer todo pecado. ¿Pueden ver el problema con este pensamiento de que Cristo murió para todos? ¿Y qué tal de lo que dice Cristo en la cruz? ¿Consumado qué es? ¿Qué quiere decir consumado es? Aquí ha terminado, yo pagué, ellos son libres, lo he salvado. Cristo no dice hecho salvación posible, sino que he ganado, he comprado la salvación por mi sangre para los elegidos de Dios. Amén. Y considere lo que dice el apóstol Pedro sobre la sangre de Cristo. Un versículo que quiero ponerle mucho más atención en mi propia vida. Entonces usted no puede predicar con cosas que no valen nada, como el oro o la plata. Lo que nosotros le damos tan gran valor es usted no puede predicar con cosas que no valen nada, como el oro o la plata. Cosas sin valor eterna, pero por la preciosa sangre de quien. De Jesucristo. ¿Cuán preciosa es la sangre de Cristo? La sustancia más preciosa en todo el universo, amén. Usted le diría entonces que Cristo cubrió toda la humanidad con su sangre, pero que la sangre no tiene poder hasta que yo crea. Imposible. No tiene valor hasta que yo crea. Y si yo voy al infierno, voy a tirar la sangre de Cristo en el piso, porque Cristo sangró por nada. Dios no va a valorar la sangre, es imposible considerar. Tan hereje, tan blasfemia. No sé, Dios está seguro de la salvación porque Cristo vino a morir exclusivamente por ellos. Y si Él muere exclusivamente por un grupo, ninguna gota de su sangre se pierde. Porque todos los que están cubiertos de la sangre de Cristo, ¿qué son qué? Hijos de Dios, serán hijos de Dios. Amén. Escuche Juan 17, versículo 6 y 19. Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me qué diste. ¿Le manifestó su nombre a todos? ¿O solo a un grupo? Solo a un grupo. ¿Eran qué? Tuyos, por conocimiento antemano y por predestinación, eran tuyos y tú me lo qué diste a mí. Y han guardado tu palabra, versículo 9. Yo ruego, yo oro por ellos. ¿Por todos o por el grupo? Amados, ¿por todos o por el grupo? Por el grupo. No ruego por el mundo. Yo no vine por el mundo. Yo no estoy orando por ellos, todos el mundo, sino por los que elegidos del mundo. Sino por los que tú me has dado, porque son que tuyos. No todos en el mundo son tuyos, sino solamente que este grupo. Y es por ese grupo exclusivamente que yo oro. Y es por ese grupo exclusivamente que yo muero. Amén. Algo que tiene que considerar. Él también dice algo igual, similar a Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por todos o por muchos. Algo increíble considerar otra vez. Él dice, y yo sé que nosotros todos crecimos en iglesia que nos enseñaron, Cristo murió por todos. Estoy seguro que usted lo vio toda su vida. No, no, Cristo murió por los heridos. ¿Qué dice? Yo conozco mis que ovejas. Y son bien. Ninguna de ellas se que perderá. Nadie la arrebatará de que de mi mano. Ellos oyen mi voz y me conocen. Amén. Cristo dice: yo soy el buen pastor que viene a morir por sus que, por todos, por sus ovejas. Amados, tenemos que mirar el contexto de todo, es decir, Cristo murió solamente para un grupo. Entonces él puede decir con sus palabras, lo puede decir, terminé la obra, porque todos ellos vendrán a Cristo. ¿Qué dice 2 Pedro capítulo 3? Dice: Dios no quiere, dice, hermanos, dice, Dios es paciente con nosotros, los elegidos. No queriendo que ninguno de nosotros, los elegidos, se pierda, sino que todos nosotros, los elegidos, vengan al arrepentimiento. ¿Cuántos de los elegidos van a ir al infierno? ¿Por qué? Porque Dios lo conoció de antemano, Dios lo predestinó y Cristo dio tiempo por ellos, habló solamente por ellos. Amén. ¿Qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más hermosa? Entonces, ¿qué significa esto para usted y para mí prácticamente? Bueno, aprendemos que ninguna onza de la sangre de Cristo fue desperdiciada de la cruz. Cristo sanó solo por aquellos que serían salvos. Amado, si usted está en Cristo, actualmente, si usted está sentado ahí y dice, yo estoy en Cristo, esto significa que Cristo sanó por usted para sanarlo. Es gracia a su expiación limitada que cada día usted, Cristo, lo está conformando más y más a la imagen de sí mismo. Alabado sea el Señor, para siempre. Entonces, si posicionamos esta línea de aprobación, y si posicionamos entonces la elección de Dios y condicionar al Padre, la expiación limitada de Cristo como Cristo solamente para mí, estos son suficientes para yo darle gloria a Dios para siempre. Pero aquí no termina, ¿no? Seguimos hacia adelante. Si hemos visto el problema del hombre, la depravación, el acto de Dios el Padre, la ¿qué? Elección incondicional, el acto del Hijo, que la expiación limitada, la sangre. Entonces, ¿quién sigue? El acto del Espíritu Santo. Y aquí encontramos la gracia irresistible del Espíritu Santo en el versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Esos son los tres. A los dos primeros peldaños de la cadena dorada, de la redención, el conocimiento de antemano y la predestinación, aquí le sigue ahora la obra del Espíritu Santo, llamado la justificación. Pero como dijo el hermano, casi predicando parte de mi sermón, lo miré. Hay dos tipos de llamamientos a la palabra de Dios. ¿De cuál refiere aquí el apóstol? Bueno, hay dos tipos. El primero es el llamamiento general y hay el llamamiento eficaz o particular, como dicen algunas personas. El llamamiento general es cuando el evangelio se predica a todos, pero no todos van a creer. Es como un pastor presentando el evangelio a una congregación y implorando que vengan a Cristo, sabiendo que no todos van a venir. Ustedes en sus días cotidianos han hablado con el vecino, con el doctor, con la persona con quien se tropezó aquí, con el amigo, con su hijo, con su hija, presentándole el evangelio, llamando al arrepentimiento, pero no necesariamente dando el fruto de que la persona venga a Cristo. Amén. Ese es el llamamiento general, y de ese llamamiento no se está referenciando aquí el apóstol. Mateo 22, 14 habla de este llamamiento y dice: porque muchos son llamados, pero pocos son qué, escogidos. Llamamos a muchos, pero todos, pero muy pocos vienen. Y aquí quiero tomar un puntito de al lado. Una de las retas, una de las acusaciones, mejor dicho, de las doctrinas de la gracia, de los reformados, los calvinistas, o cualquier término que quiera usted usar para describirnos a nosotros, es la siguiente: ah, no, el calvinismo está lleno de pecados, eso es un pecado, es herejía de Dios. ¿Por qué le pregunto a usted? Dice, porque ellos no creen en presentar el evangelio. Ellos dicen que van a venir, y los que no van a venir, no van a venir. Así que, ¿por qué predicar el evangelio? No sé cuántas veces yo he oído a una persona que es calvinista, no lo creo. Entonces, ¿tú no crees en predicar el evangelio? ¿Y de qué estás hablando? ¿Estás loco? Primeramente, esa acusación es una caricatura de argumentos de personas sin conocimiento han hecho sobre la iglesia por tanto tiempo que ha sido probada falsa. Amén. Falsa. ¿Y cómo sabemos que es falsa? Pues todo tiene que mirar la historia del calvinismo, de la reformación, ¿no? La doctrina de la gracia, como usted quiere llamar, mirar, que somos nosotros los que predicamos el evangelio más que cualquier otra persona. Amén. Segundamente, puede experimentar sobre su propia experiencia. Si usted venga a mi iglesia, venga a ser pastor, no predica que tenemos que arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo. ¿Cuántos de ustedes han llamado a oídos sobre domingo sobre domingo para hablar de la mujer y necesidad de Cristo y venir a Cristo? ¿No invito a mi pecador a venir a Cristo? Absolutamente. Pero yo sé algo, no va a venir si Dios es el Espíritu Santo, va a pasar primeramente en su vida.
Mi trabajo es predicarle a todos.
¿Porque qué?
Dice la palabra, porque muchos son que llamados. Mi trabajo es llamarlos a todos al arrepentimiento. Pero ¿quién es por
yo, Dios?
Pero pocos son que escogidos.
Pero yo sé que el escogido va a venir por la predicación de la palabra, porque la fe viene por oír el oír por la palabra de Dios.
Entonces yo predico a todos, Señor, dame todas estas almas, Señor, que todas estas almas sean salvas.
O sea, solo el que el Espíritu Santo determina la tarea de Cristo, eso será nosotros como salvos. Amén.
Yo nunca digo, si usted es elegido de antemano del Señor, predestinado, venga Cristo hoy.
Usted nunca me ha oído decir la palabra, la realidad, porque yo no sé quiénes son, solo el Padre Santo, yo le predico a todos. Salir de mis hijos será el evangelio para traer los suyos.
Amén.
Entonces, ¿quién ha predicado el evangelio más durante la historia de la iglesia? Los reformistas.
¿Quién ha abierto más reformatorios?
¿Quién?
Los reformistas.
¿Quién ha abierto más hospitales? Los reformistas.
¿Quién ha hecho más para regresar a este mundo para predicar el evangelio?
La doctrina de la iglesia, reformista, calvinista, porque sabemos que la predicación tiene el poder para traer los que Dios conoce de antemano a él. Si le predicamos a todos, digamos que Dios es aquí. Dios.
Bueno, ese es el llamado general, pero el llamado eficaz,
ese es el llamado particular, es el cual está hablando Pablo, el apóstol Pablo. Y ese es el llamado espiritual interno de Dios, el Espíritu Santo a los elegidos. Este llamado ocurre al mismo tiempo de la regeneración. Él llama a los elegidos mediante la obra del Espíritu Santo, y este llamado es poderoso e innegable. El corazón de un pecador cambia a través de este llamado, y su voluntad es liberada. Todo aquel que sea llamado de esta manera será justificado y finalmente glorificado, porque el Espíritu Santo lo va a traer. ¿Qué significa todo eso? Que yo puedo predicar este verso este domingo y el domingo que sigue, el domingo que sigue, y él no entiende nada, no quiere nada que ver con Dios Santo, con la iglesia, pero en un domingo donde Dios es el Espíritu Santo, le cambia el corazón. Le da un nuevo deseo. Le abre los ojos, liberta su voluntad para poder venir a Cristo, porque la voluntad vieja no quiere nada que ver con Cristo. Y ahora es capaz de venir a Cristo, porque Dios, el Espíritu Santo, lo ha hecho capaz de venir a Cristo. Y por la primera vez se viene a su pecado, por la primera vez se corre a Cristo,
por la primera vez se escoge a Cristo,
porque Dios lo capacitó para poder hacerlo.
¿Amén?
Eso es lo que nosotros creemos.
Ustedes no creen que una persona puede venir a Cristo.
Absolutamente puede venir a Cristo cuando Dios, el Espíritu Santo, lo hace posible. Con el llamado que eficaz.
Y esa persona va a venir, arrancando con uñas a la tierra, peleando contra Dios, va a venir cantando y glorificando, pero no va a venir,
porque Dios, el Espíritu Santo, dice: en este tiempo Dios ha predeterminado que tú vas a venir.
Hoy te abro tu corazón, hoy te doy nuevamente, hoy vas a ver tu pecado, hoy te voy a dar tus cadenas como esclavo de amor.
Amén. Cadenas de amor sería algo imposible, pero son cadenas de amor.
Vas a venir
por el amor de Dios.
Y esa es una violencia,
vamos a decirlo, si podemos llamar esto,
es una violencia al liberar al medio del hombre, porque yo no quiero nada que ver con Dios, yo quiero estar a todo, yo no quiero venir a Cristo, yo odio el pensamiento de predicar el Evangelio por los domingos y ser cristiano, yo odio el pensamiento de vivir en la Biblia, yo odio el pensamiento de vivir por las reglas de Cristo,
yo no quiero nada de Dios, yo quiero vivir mi vida tal y como estoy viviendo, contento en el Evangelio, y eso hace violencia, el recambio hace venir. Pero no me creo, porque cuando me abro los ojos, puedo ver que el plan era mucho mejor de lo que yo quería para mi propia vida.
Amén, amados. Este es el trabajo del Espíritu Santo.
Y cuando el Espíritu Santo hace el llamado efectual, eficaz,
particular, entonces lo que sigue es la justificación.
¿Qué es la justificación?
Es una declaración legal en la que Dios perdona al pecador de todos sus pecados y se acepta y considera el pecado como justo.
Justo al pecador, perdón, como justo ante sus ojos.
Dios declara justo al pecador en el mismo momento en que el pecador pone su confianza en Jesucristo mediante el llamado eficaz del Espíritu Santo.
Esto solo sucede gracias al poder y la habilidad que el Espíritu Santo da.
Amén.
Es cuando yo creo a Cristo, digo, yo creo que Cristo murió por mí, que mis pecados Él pagó, que su sangre es para mí, que su expiación fue por mí, limitadamente para mí, para mí, porque yo soy de este grupo, Señor, perdóname, me entrego completamente a ti. Y yo agarro la justicia de Cristo y pongo en mi cuenta, oh Dios. Mira a mí como un hijo tuyo, y el Señor dice, eres perdonado por mí. Eso solo ocurre por la vida de quién? Del Espíritu Santo. Estos pasos de la vida dorada de la redención, el llamado eficaz y la justificación son la base de la doctrina de la gracia irresistible, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca deja de llamar, regenerar y salvar a aquellos a quienes el Padre ha elegido y Cristo ha redimido, ha morido por ellos. Como dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, le ha comido.
Vendrá a mí. ¿Por quién? Por Dios, el Espíritu Santo. Si son dados al Hijo, ellos seguramente van a qué venir. Quieran o no, van a qué venir. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. ¿Por qué? Porque lo voy a salvar.
Los que el Espíritu da serán salvos. ¿Cuántos de los enemigos se perderán? Ninguno. La confesión de fe bautista de Londres desde 1689, capítulo 10, el llamado eficaz, párrafo 1, dice lo siguiente: en el tiempo señalado y aceptable de Dios, Él se complace en llamar eficazmente por su palabra y su Espíritu Santo aquellos que han predestinado a la vida. Los llama a salir de su estado natural de pecado y muerte a la gracia y muerte a la gracia y salvación por Jesucristo. Lo llama a sí mismo. Gracias a Dios. Amados, esto significa que estamos en deuda con Dios es el Espíritu Santo. Quien atrae irresistiblemente a los hijos del Padre a la limitada expiación de Cristo para la salvación. ¿Qué hace Dios el Padre? El Hijo incondicionalmente. ¿Qué hace Dios el Hijo? Expía limitadamente. ¿Qué hace Dios el Espíritu Santo? La gracia que irresistible. ¿Qué falta? La perseverancia de los santos. Esta es la última parte del versículo 30. Habla lo que justificó a esto también que glorificó. Glorificó. El último peldaño de la cadena dorada de la redención es la glorificación. Esta es la obra de Dios divino, ya que cada persona redimida asegura nuestra salvación final. La glorificación de los creyentes segura ser renovados a la perfección por Dios sin pecados y cuerpos glorificados. La perseverancia de los santos es una enseñanza cristiana que afirma que una vez que una persona es verdaderamente nacida de Dios, por la palabra del Espíritu Santo, continuará creyendo en Dios hasta el final de su vida. Y en este momento será que glorificado, sea por muerte, sea por la segunda venida. En Efesios nos recuerda que en Él, Cristo, también vosotros, que es la palabra de Dios, cuando oíste la palabra de verdad, del Evangelio de nuestra salvación, y creíste en Él, Cristo, fuiste sellados por el Espíritu Santo prometido, el Espíritu Santo que es garantía de nuestra herencia, hasta que adquirimos la posesión de ella, para la alabanza de su gloria, la gloria del Padre. ¿Vieron a la Trinidad trabajando? ¿Vieron a la Trinidad? Cristo que se nos salva mediante quien Dios el Espíritu Santo nos trae a casa para estar siempre con quien Dios es el Padre. El Dios Espíritu nos asegura de la perseverancia de los santos. Capítulo 7 de la misma confesión, párrafo 1, dice: aquello que Dios ha aceptado en el amado efectivamente, llamado y santificado por su Espíritu y dado la presencia, la preciosa salvación fe de sus elegidos, no pueden cesar, caer por lo tal y finalmente en el estado de gracia. Ciertamente perseverarán en la gracia hasta el fin y serán eternamente salvos porque los dones y sentimientos de Dios son irrevocables. Gloria a Dios por esto. Así que Pablo habla de nuestra futura glorificación con la misma certeza con la que él ha hablado de las otras doctrinas cumplidas. Él habla de la glorificación como si ya hubiera sucedido en el tiempo pasado, indicando que es seguro que los elegidos lleguen a su destino final. Hablaremos de la primera. El conocimiento del tema de Dios, ¿cuándo es? Antes de la creación del mundo.
en el pasado.
Amén. La predestinación de Dios es cuando, antes de la fundación del mundo. ¿Verdad que sí? La sangre de Cristo fue cuando, en el tiempo actual, cuando el Hijo murió por ellos. El llamado del Espíritu Santo fue cuando, él los llamó, dice la palabra, los justificó que en el pasado, cuando vinimos a Cristo, en el futuro para algunas personas que no han venido todavía. Pero la glorificación ha ocurrido, no ha ocurrido todavía. No. Pero Pablo, aquellos que llamó, dice esto, también ya los que glorificó. Él habla de estas cosas en el pasado, como si se hubieran ocurrido, porque son ciertas. El Dios que ha hecho todo lo demás hará algo en el futuro. Y dice, hermanos, esta es algo de cosas del pasado, porque ya ocurrió. Es cierto. Un día ustedes serán glorificados. Gloria a Dios. Veamos este versículo otra vez. Filipenses 1:6. Esto es lo que ha sido precisamente esto: que Él comenzó en ustedes la palabra
para perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. O la completará en ese día. Amén. Alabado sea el Señor, amados. Nada en este mundo
nos impedirá un día estar en la presencia de Jesucristo por toda la eternidad. Seremos glorificados junto a Cristo para siempre. Qué increíble certeza de esperar a los santos de ver a Dios, el Padre, de ver a Dios, el Hijo, y de ver a Dios, el Espíritu Santo. Tener comunión con el Dios Trino para siempre. Así que el problema no sería la declaración. Pero Dios lo eligió, Cristo murió, el Espíritu Santo lo trajo, y Dios Trino se asegurará que usted llegue a su lugar. ¿Qué más podemos decir? Más gloria a Dios. Y para aquellos que estén escuchando, y escuchando por medio de las redes sociales, o radio, seminario, recuerden que esto es solamente una promesa, que todo funcionará para bien para los que aman a Dios, que están en Cristo. Así que usted está en Cristo de gloria a Dios. Esto es todo suyo. Y en ese lugar que mandándole al aire, dándole gracias a Dios por lo que ha hecho con usted, en humildad. Amén. Pero si me están escuchando y nunca han venido a Cristo, sepan esto: que lo opuesto es la realidad para usted, el eterno juicio de Dios, el infierno si no se arrepiente. Usted me dirá, pero ¿cómo sé si yo soy uno de los elegidos de Dios? A lo mejor no soy uno de los elegidos. ¿Cómo sé si yo soy uno de los elegidos de Dios? Si usted tiene la compulsión de su pecado, por la primera vez puede ver su necesidad por Cristo, quiere correr hacia Él, quiere quitar este pecado, quiere ser salvo, está llorando en su corazón pidiéndole, oh Señor, sálvame, sepa que usted es uno de los elegidos. ¿Por qué? Porque una persona que realmente no ame al Señor, ni le importará estas cosas. Pero si sus ojos han sido abiertos a su necesidad por medio de esta predicación, sepa que ese es Dios, el Espíritu Santo, que lo está llamando eficazmente. Ponga su fe en Cristo. Dígale a Dios, yo sé que Él murió por mí, yo sé que Él fue el sustituto perfecto, el que cumplió con la ley que yo no podía, al cual tú castigaste como si fuera yo, el que murió y sangró por mí. Oh Dios, perdóname de mis pecados. Y Dios lo perdonará, y usted será parte de la familia. Usted era parte de la familia antemano, sin saberlo, pero llega el momento donde el llamamiento eficaz nos lleva a Cristo. Ojalá que este sea el día para ustedes también. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita y perfecta, que este sermón sea utilizado por Dios el Espíritu Santo para traer a muchos al reino de Dios. Te damos gracias por la gran bendición que tenemos como cristianos, o que estamos en Cristo, de saber que nuestro más grande problema, la depravación total, ha sido conquistada por Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por el Dios Trino. Te damos gracias por esta cadena dorada de la salvación, donde miramos el acto de Dios en salvar. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.